Queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Es un gozo tenerles con nosotros. Al finalizar el servicio, pueden acercarse a alguno de nuestros hermanos para recibir más información acerca de nuestros ministerios en Faith. Les recordamos que pueden participar efectivamente de la ofrenda en la cajita gris que está en la parte de atrás. En otros asuntos, la última reunión de mujeres para finalizar el estudio bíblico del libro será para el día 13 de junio, aquí mismo, en las instalaciones de la iglesia. Por otro lado, les recordamos que tendremos nuestro picnic de la iglesia el próximo 20 de junio. Les animamos a separar este tiempo para compartir como hermanos. En otros asuntos, en el mes de julio tendremos el próximo viaje de misionero a Honduras. Para más información sobre este viaje, por favor, contacten al pastor Brian Irving. Conferencia Expositores 2026, les recordamos acerca de esta conferencia enfocada en la exposición de la Escritura. Para más información acerca de esta conferencia, que es en Los Ángeles, California, pueden contactar a los hermanos Reyes. Con gusto, ellos le darán mayor información. Por otro lado, les recuerdo que la hermana Paige Page, del Ministerio Pregnancy Center en Canton, está buscando una pareja voluntaria para servir en dicho ministerio. Esta información estará más detallada en el website de Faith Community Church. Por otro lado, los que conformamos el Ministerio Ágape, tenemos reunión con el hermano Ramiro al finalizar el servicio. Y para aquellos que sirven en cualquier ministerio, en Faith en Español, al finalizar el servicio de oración, tenemos una pequeña reunión con el pastor Lee, para que por favor lo tengan en cuenta. Puestos de pies, hermanos. Tengamos esto en mente en este precioso tiempo de adoración. El amor de Cristo es inmenso, perfecto e inmerecido. Fue ese amor el que lo llevó a entregar su vida en la cruz para reconciliarnos con Dios. Con gratitud y asombro, cantemos juntos: profundo es el amor de Cristo, exaltando la grandeza de su gracia hacia nosotros.
Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que da manifestarlo, mas esto sé de corazón, Jesús me ha rescatado.
Pueden tomar sus lugares. Permítanme en este momento hacer lectura bíblica de la carta de Pablo a los Colosenses, una carta muy familiar para los hermanos que estamos ahorita en el seminario, ya que eventualmente, diariamente, es una actividad que nos han colocado, leer la carta diariamente. Así que es un honor para mí poder compartir este fragmento con la iglesia. Capítulo 1, verso del 9 al 20. NBLA dice, Pablo ora por los Colosenses. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de todo, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Con esto en mente, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia, manifestadas en Cristo Jesús. Te pedimos que prepares nuestros corazones para adorarte con reverencia y recibir tu palabra con humildad. Que fortalezcas a tu iglesia, sostengas a los que atraviesan dificultades y obres en nosotros para vivir conforme a tu voluntad. Que todo lo que hagamos en este servicio sea para la gloria de tu nombre y la exaltación de tu Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Qué gozo y qué privilegio estar con ustedes. Todos conocemos esa sensación de estar profundamente dormidos. Supongo esta mañana lo sintieron y de repente escuchan la alarma sonar. Al principio uno puede sentirse un poco confundido, quizás abre los ojos, mira alrededor, trata de entender qué está pasando y por unos segundos debate si quiere quedarse en la cama unos minutos más. Pero si la alarma está sonando, es porque hay una razón. Si la alarma está sonando, es porque hay una responsabilidad. Hay un día que comenzar. Ahora, todos sabemos que no todas las alarmas tienen el mismo sentido. No es lo mismo una alarma que suena para recordarnos una cita común que una alarma de incendio. No es lo mismo la alarma para levantarnos e ir al trabajo que una alarma que nos advierte de un peligro real. Hay alarmas que simplemente nos incomodan, pero hay alarmas que nos despiertan para salvarnos del descuido. Y en Romanos 13, que estaremos leyendo hoy día, versículos 11 al 14, el apóstol Pablo suena una alarma espiritual. No es una alarma ansiosa, no es una alarma de pánico, no es una alarma basada en especulación, fechas, cálculos humanos o curiosidad profética. Es una alarma bíblica, es una alarma llena de verdad, de esperanza y de urgencia santa. Pablo no está tratando de asustar a la iglesia, está llamando a la iglesia a vivir despierta. Porque el cristiano no vive simplemente mirando el reloj. El cristiano vive discerniendo el tiempo delante de Dios. Y esto es importante, hermanos. Porque nosotros podemos estar muy pendientes de la hora, del calendario, de las noticias, de los compromisos, de cuándo empieza el Mundial de Fútbol, de las cuentas, de las responsabilidades de la semana, y aún así estar espiritualmente adormecidos. Podemos saber qué día es, qué hora es, qué está pasando en el mundo, y aún así olvidar en qué momento estamos viviendo dentro del plan de Dios. Pablo nos llama a ver la vida con una cosmovisión bíblica. Nos recuerda que vivimos entre dos realidades. Cristo ya vino, murió, resucitó y reina, pero Cristo también vendrá. Nuestra salvación ya empezó, pero todavía esperamos su consumación final. Ya hemos sido justificados por la fe, estamos siendo santificados por el Espíritu y un día seremos glorificados cuando veamos al Señor. Por eso la urgencia de este texto nace de la esperanza cristiana. Nosotros no vivimos apurados porque el mundo está fuera de control. Vivimos despiertos porque Cristo reina y el día se acerca. Y esto armoniza con lo que Pablo ha venido enseñando en este capítulo de Romanos 13. En los primeros 7 versículos nos enseñó que el creyente vive bajo la autoridad de Dios. Por eso se somete legítimamente a las autoridades. No porque el gobierno sea perfecto, sino porque Cristo es Señor. El cristiano vive con una conciencia limpia, paga lo que debe, respeta lo que debe respetar y honra lo que debe honrar. Luego, en los versículos 8 y 10, Pablo nos llevó de las deudas civiles a una deuda más profunda, la deuda del amor. Nos dijo que hay una deuda que nunca terminamos de pagar. Es una deuda que nace de la gracia. Porque hemos sido amados por Dios en Cristo, ahora vivimos llamados a amar al prójimo. Y ese amor no es sentimentalismo, es obediencia. El amor no hace mal al prójimo, el amor cumple la ley. Pero ahora en los versículos 11 al 14, Pablo añade una razón urgente para vivir así. Es como que Pablo nos dijera, hermanos, sométanse con conciencia, cumplan con responsabilidad, amen al prójimo, no hagan mal, vivan como personas transformadas por la gracia y hagan todo esto sabiendo en qué tiempo están viviendo. No vivan dormidos. No vivan como si la noche fuera eterna, no vivan como si Cristo no viniera. La noche está avanzada, el día se acerca, es hora de despertar. Así que con eso en mente, acompáñenme en sus Biblias a la lectura de la Palabra de Dios. En Romanos 13, versículos 11 al 14. Dice así: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Y el título de nuestro sermón de hoy es hora de despertar. Es hora de despertar. Y en Romanos 13, versículos 11 al 14, Pablo nos presenta tres llamados urgentes para la vida cristiana. Pablo primero nos llama a discernir el tiempo, luego nos llama a abandonar las obras de la noche y finalmente nos llama a vestirnos del Señor Jesucristo. Insisto, hermanos, este pasaje no viene a alimentar la curiosidad profética, viene a despertar la santidad. No viene a producir un miedo desordenado, viene a producir vigilancia espiritual. No viene a decirnos que vivamos mirando el calendario con ansiedad, sino que vivamos mirando a Cristo con esperanza, obediencia y sobriedad. Porque el día se acerca, entonces no es tiempo de dormir. Si nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos, entonces no es tiempo, hermanos, de vivir distraídos. Si pertenecemos a Cristo, entonces no podemos seguir vestidos con las obras de la noche. Y si Cristo viene, entonces la pregunta no es simplemente ¿cuándo vendrá? La pregunta es ¿cómo debo vivir mientras espero su venida? Así que con esa pregunta en el corazón, consideremos el primer llamado urgente que Pablo presenta. Pablo comienza este primer llamado diciendo, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Y lo que debemos notar al comienzo es esta frase inicial, y hagan todo esto. Pablo no está comenzando una idea desconectada o un pensamiento nuevo. Él viene hablando de la vida cristiana práctica. En Romanos 12 nos llamó a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, a no conformarnos a este siglo, a renovar nuestra mente, a servir con humildad, a amar sin hipocresía, a bendecir a los que nos persiguen, a no tomar venganza y vencer el mal con el bien. Luego en Romanos 13 nos mostró que esa vida transformada también se refleja en nuestra relación con las autoridades. El creyente vive bajo la autoridad de Dios, se somete legítimamente, paga lo que debe, respeta y honra lo que Dios manda a respetar y a honrar. Y en Romanos 13, versículos 8 y 10, Pablo nos llevó todavía a un territorio más profundo. Nos recordó que hay una deuda que no terminamos de pagar, la deuda del amor. El amor cristiano debe amar al prójimo porque el amor cumple la ley y no hace mal al prójimo. Entonces, cuando Pablo dice y hagan todo esto, está conectando lo que viene con todo lo que ya ha dicho. Pablo nos está diciendo, hermanos, vivan entregados a Dios, no se amolden al mundo, amen sin hipocresía, venzan el mal con el bien, sométanse a las autoridades, paguen lo que deben, amen al prójimo y hagan todo esto conociendo el tiempo. Pablo no se refiere simplemente a mirar un reloj o marcar una fecha en el calendario. No está hablando de curiosidad por saber exactamente cuándo vendrá Cristo. La Biblia no nos llama a vivir calculando fechas, sino discerniendo espiritualmente el tiempo en que vivimos. Jesús mismo dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 7, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero inmediatamente después dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 1:8. Es decir, el Señor no llama a su iglesia a vivir obsesionada con fechas. La llama a vivir despierta, obediente, llena del Espíritu y comprometida con su misión. Por eso cuando Pablo dice conociendo el tiempo, nos está llamando a tener una cosmovisión bíblica. El creyente debe entender en qué momento está viviendo dentro del plan de Dios. Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió, ya reina, el Espíritu Santo ya fue derramado, el Evangelio ya está siendo anunciado a las naciones, pero todavía esperamos el regreso visible y glorioso de nuestro Señor. Vivimos entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Vivimos entre lo que Cristo ya inauguró y lo que todavía esperamos que Él consume plenamente. Ya fuimos justificados por la fe. Estamos siendo santificados por el Espíritu y un día seremos glorificados con Cristo. Por eso Pablo dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y aquí Pablo no está diciendo que todavía no somos salvos. Él está escribiendo a creyentes en Roma. Está hablando a personas que ya creyeron. Por eso dice que cuando creímos. Entonces, ¿a qué salvación se refiere aquí Pablo? Pablo se refiere a la consumación final de nuestra salvación. Se refiere al día cuando Cristo completará su obra en nosotros. Se refiere a lo que Pablo ya había dicho en Romanos 8, versículo 23. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la salvación que está más cerca, la redención final, la glorificación, el día cuando ya no habrá más pecado en nosotros, el día cuando no habrá más muerte, lágrimas, dolor, corrupción, tentación, cansancio espiritual, el día cuando veremos a Cristo y seremos hechos semejantes a Él. Como dice 1 de Juan 3, versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, por lo que lo veremos como Él es. Hermanos, esa salvación está más cerca hoy que el día en que creímos. Y esa verdad debe despertar nuestra vida espiritual. Cada día que pasa, no simplemente somos más viejos o tenemos más canas, cada día que pasa estamos más cerca de ver al Señor. Cada semana, cada domingo, cada prueba, cada dolor, cada responsabilidad, cada oportunidad de obedecer nos acerca más al día en que nuestra fe será vista. Y Pablo quiere que la iglesia piense así, no con ansiedad, no con especulación, sino con esperanza, sobriedad y obediencia. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, lo dice de una manera preciosa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Noten la conexión, hermanos. La esperanza futura no nos saca de la obediencia presente. La esperanza futura nos enseña a vivir hoy sobria, justa y piadosamente. El cristiano dice, Cristo viene, entonces debo vivir con mayor fidelidad. Cristo viene, entonces debo amar mejor. Cristo viene, entonces debo perdonar pronto. Cristo viene, entonces debo servir con gozo. Cristo viene, entonces debo tomar en serio la santidad. Cristo viene, entonces no puedo vivir dormido. Y Pablo dice, ya es hora de despertarse del sueño. El sueño en este contexto representa letargo espiritual, no necesariamente incredulidad total, porque Pablo está hablando directamente a creyentes. Más bien está hablando de esa condición peligrosa en la que un creyente puede estar vivo espiritualmente, pero adormecido en la práctica. Un creyente dormido no necesariamente niega a Cristo con sus labios, pero vive distraído de Cristo en sus prioridades. Puede escuchar la palabra, pero responder lentamente. Puede saber lo correcto, pero posponer la obediencia. Puede confesar de que Cristo viene, pero vivir como si la noche fuera eterna. Puede amar la sana doctrina, pero estar frío en el amor. Puede estar ocupado en muchas cosas dentro de la iglesia, pero descuidado de las cosas eternas. Y por eso Pablo dice, despierten, despierten. Hermanos, esto es muy serio porque el sueño espiritual rara vez llega de golpe. Muchas veces llega poco a poco. Uno deja de velar, uno deja de orar con fervor, uno empieza a tolerar pequeñas concesiones, uno se acostumbra a pecados internos, uno pierde sensibilidad, uno sigue funcionando por fuera, pero por dentro se va adormeciendo. Y Pablo nos ama lo suficiente como para no dejarnos cómodos en ese estado. Él dice, ya es hora, hay una urgencia en el texto. Pero debemos entender bien esta urgencia. No es la urgencia del mundo. El mundo vive apurado porque teme perder el control. El creyente vive despierto porque sabe que Dios gobierna la historia. El mundo corre con ansiedad porque no sabe hacia dónde va todo. El creyente camina con sobriedad porque sabe que la historia va hacia Cristo. El mundo mira las noticias, las guerras, la corrupción y se desespera. El mundo dice, todo se está desmoronando. El creyente dice, la noche está avanzada y el día está cerca. Y esa es precisamente la frase con la que Pablo cierra esta primera parte. La noche está muy avanzada y el día está cerca. La noche representa este presente siglo marcado por pecado, oscuridad, confusión, rebelión y muerte. El día representa la venida de Cristo, la consumación de su reino, la plenitud de la salvación, la luz de Dios sobre todas las cosas. Pablo no está diciendo que podemos saber el día exacto del regreso de Cristo. Está diciendo que vivimos en el tiempo en que el próximo gran evento en el plan redentor de Dios es la consumación final de la obra de Cristo. Por eso el llamado es claro. Despertemos al tiempo. No vivamos como personas que no saben dónde están paradas en la historia de Dios. No vivamos como si la santidad fuera opcional. Hermanos, el texto nos está diciendo lo que debemos hacer: despertar, mirar nuestra vida a la luz de Cristo y su regreso. Esto significa entender que nuestra obediencia de hoy importa, importa mucho. Significa que nuestra manera de hablar, amar, servir, perdonar, someternos, pagar lo que debemos, honrar lo que corresponde y caminar en santidad no es algo pequeño. Todo eso pertenece a una vida que sabe que el día está cerca. Y ahora, ¿por qué debemos despertar al tiempo? Porque nuestra salvación está hoy más cerca que cuando creímos. Porque la noche está avanzada, porque el día está cerca, porque Cristo viene, y cuando Cristo venga queremos ser hallados no dormidos en apatía, sino despiertos en fe. No entretenido con las obras de la noche, sino caminando como hijos del día. No viviendo para nosotros mismos, sino esperando con gozo al Salvador que nos amó, nos justificó, nos está santificando y pronto completará su obra en nosotros. Así que, hermanos, el primer llamado es urgente. Despertemos al tiempo. Pero Pablo no solo se queda en decirnos que despertemos y entendamos el tiempo. Si realmente hemos despertado al tiempo en el que estamos viviendo, entonces debemos responder de una manera concreta, de una manera visible. No basta con abrir los ojos espiritualmente, también debemos levantarnos y dejar atrás todo aquello que pertenece a la noche. Y así llegamos al segundo llamado urgente. El segundo llamado urgente es despertemos de la noche. Despertemos de la noche. Dice así el versículo 12 y 13, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, o en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y la conexión lógica aquí es, por tanto, Pablo acaba de decir que la noche está avanzada y que el día está cerca, y ahora dice, por tanto. Es decir, porque el día se acerca, porque nuestra salvación final está más cerca, porque Cristo viene, hay una respuesta concreta que debemos dar. La doctrina del regreso de Cristo no puede producir curiosidad estéril, debe producir santidad práctica. El creyente que entiende el tiempo no puede seguir abrazando las obras de la noche. Por eso Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas. Esa palabra es fuerte. Desechar no significa simplemente reducir, moderar, administrar mejor el pecado. Desechar significa quitar, abandonar, despojarse de algo que ya no pertenece a nuestra vida. La imagen es de alguien que se quita una ropa sucia, contaminada, apestosa, no la soporta, no la guarda con cariño, se la quita porque ya no corresponde a quien es. Y Pablo usa un lenguaje parecido en Colosenses 3, versículos 8 al 10. Dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Ese es el lenguaje de la vida cristiana. Hay cosas que deben ser desechadas porque pertenecen a la vieja vida. Hay hábitos, deseos, actitudes, palabras y conductas que no son compatibles con quienes somos ahora en Cristo. Por eso, hermanos, despertar de la noche significa reconocer que no todo lo que antes nos parecía normal puede seguir siendo normal ahora que pertenecemos al Señor. La noche representa este mundo en su pecado, en su rebelión, en su oscuridad moral y espiritual. Representa la vida sin Dios, la vida gobernada por la carne, la vida que se esconde de la luz, la vida que no quiere rendir cuentas. Y Pablo dice que esa noche está avanzada. Esto no significa que el pecado haya desaparecido, al contrario, vivimos todavía en un mundo caído. Todavía hay una batalla real, pero la noche no tendrá la última palabra. El día está cerca. Y porque el día está cerca, el creyente no debe vivir como si perteneciera a la noche. Pablo lo dice de una manera muy parecida en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 5 al 8. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. Hermanos, quiero que vean la lógica aquí. Somos hijos del día. Por eso debemos vivir como hijos del día. Y una cosa que quiero que se den cuenta, la identidad viene antes que la conducta. Pablo no dice, compórtense bien para ver si algún día llegan a ser hijos de la luz. Claro que no. Pablo dice, ustedes son hijos de la luz, entonces no vivan como hijos de la noche. Esa distinción es muy importante. La santidad cristiana es la respuesta de quienes ya fueron alcanzados por la gracia de Dios. Dios nos sacó de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, si Dios nos libró del dominio de las tinieblas, ¿cómo podríamos vivir cómodos con las obras de las tinieblas? Eso sería una contradicción. Y por eso Pablo no solo dice, desechemos las obras de las tinieblas, también dice, vistámonos con las armas de la luz. No solo habla de ropa, habla de armadura. No solo estamos despertando de una noche de sueño, estamos despertando para una batalla espiritual. Hermanos, la vida cristiana no es una siesta o un paseo espiritual, es una batalla. No despertamos para vivir relajados con el pecado, despertamos para resistirlo. No despertamos para jugar con la noche, despertamos para caminar en la luz. Por eso Efesios 6:11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y luego Pablo nos habla de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Es decir, Dios no solo nos manda a dejar el pecado, Dios también nos equipa para pelear contra el pecado. Esto es gracia. El Señor nos despierta, nos llama a desechar las tinieblas y nos viste con las armas de luz. Luego Pablo añade, andemos decentemente como de día. Y la palabra andemos habla de conducta, de estilo de vida, de la manera habitual en que vivimos. Pablo está hablando de una vida completa delante de Dios. Andar decentemente significa vivir de una manera honorable, limpia, apropiada para alguien que pertenece al día. Y la idea aquí es muy sencilla, mis queridos hermanos. Hay cosas que la gente hace en la oscuridad porque no quieren ser vistos. Hay palabras, hay conversaciones, búsquedas, hábitos, deseos, pecados y actitudes que se alimentan mejor cuando nadie está mirando. Pero el creyente debe vivir como de día, es decir, delante de Dios, con una conciencia limpia, sin doble vida, sin esconder rincones oscuros, sin tratar de proteger aquello que Cristo vino a matar. Efesios 5, 8 al 11 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Entonces Pablo menciona 6 obras de la noche en el versículo 13. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Y quiero que veamos estas 6 en 3 pares. Vamos a clasificarlas en 3 pares. Primero, pecados de exceso, orgías y borracheras. Estos pecados hablan de una vida sin dominio propio, entregada al placer, a la fiesta desordenada, al escape, a la intoxicación, a perder la sobriedad del alma y del cuerpo. La Biblia no trata esto livianamente. Gálatas 5:21 incluye las borracheras y orgías entre las obras de la carne. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El creyente no debe buscar el descontrol, no debe correr a la embriaguez, al entretenimiento pecaminoso o al escape carnal para encontrar alivio, gozo o descanso. Su sobriedad pertenece al día. El segundo grupo de estos pecados que Pablo menciona son los de inmoralidad, promiscuidad sexual y lujurias. Aquí Pablo habla de deseos sexuales desordenados, de conductas impuras, de una vida dominada por apetitos que Dios no aprueba. Hermanos, vivimos en una cultura que ha normalizado la impureza, que ha convertido el deseo en identidad, que llama libertad a lo que esclaviza y que muchas veces trata la santidad sexual como algo anticuado o innecesario. Pero la palabra de Dios no cambia. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 5 dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el tercer grupo que Pablo menciona aquí son pecados relacionales, pleitos y envidias. Y esto es muy importante porque si Pablo hubiera mencionado solamente los primeros 4, quizás algunos podrían escuchar y sentirse tranquilos y pensar: bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero Pablo también menciona pleitos y envidias, y aquí el texto se acerca mucho más de lo que quisiéramos. Los pleitos hablan de rivalidad, contienda, de un espíritu conflictivo, deseo de imponerse, discusiones nacidas del orgullo, relaciones marcadas por tensión, dureza y falta de humildad. La envidia habla de ese dolor pecaminoso ante el bien ajeno. Es entristecerse porque a otro le va bien. Es compararse, es competir, es no poder celebrar la gracia de Dios en la vida de otro porque sentimos que nos quita algo. Hermanos, estos también son pecados de la noche. Y esto conecta directamente con lo que Pablo acaba de decir en Romanos 13, 8 al 10. El amor no hace mal al prójimo, pero los pleitos hacen daño. La envidia hace daño. La rivalidad hace daño. La comparación hace daño. La dureza relacional hace daño. La contienda destruye lo que el amor busca edificar. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y Filipenses 2:3 nos manda, no hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, hermanos, no pensemos en las obras de la noche solamente como pecados que ocurren lejos de la iglesia. La noche también puede manifestarse en el corazón que no quiere perdonar, en la lengua que hiere, en una actitud que compite, en una envidia que se disfraza de preocupación, en un orgullo que siempre quiere ganar. Pablo no deja cabos sueltos. Nos muestra pecados del cuerpo, pecados del deseo y pecados de las relaciones. Porque, hermanos, la santidad cristiana no se limita a evitar escándalos. La santidad cristiana alcanza lo que hacemos, lo que deseamos, lo que decimos, cómo tratamos al prójimo y qué permitimos crecer en el corazón. Por eso este llamado es tan necesario. Despertemos de la noche. Y una ilustración sencilla que nos puede ayudar es esta. Imagínense ustedes a un doctor, a un cirujano, en una sala de operación. Y antes de entrar, el doctor no puede decir, hoy voy a usar la ropa de ayer con la que fui al gimnasio y tampoco me quiero lavar las manos. No puede. No puede entrar con ropa sucia, con instrumentos contaminados, con descuido. El quirófano le exige limpieza, atención, sobriedad y preparación. Hermanos, si eso es cierto, en una sala de cirugía por la seriedad de una vida humana, ¿cuánto más en la vida cristiana delante de Dios? No podemos decir que pertenecemos al día y seguir caminando con la ropa contaminada de la noche. El creyente ya ha sido llamado a vivir delante del Señor. Por eso Hebreos 12:1 dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Nos dice que debemos desechar las obras de las tinieblas, vestirnos con las armas de la luz y andar decentemente como de día. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque la noche está avanzada. Porque el día está cerca, porque Cristo nos libró del dominio de la oscuridad, porque el creyente no espera el regreso de Cristo jugando con el pecado, sino caminando en santidad. Y porque cuando el Rey venga, queremos ser hallados, no vestidos con las obras de la noche, sino caminando como hijos del día. Así que, hermanos, el segundo llamado urgente de Pablo es claro: despertemos de la noche. Ahora, Pablo cierra esta sección llevando nuestros ojos al centro de toda santificación. Antes bien, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para los deseos de la carne. Y así llegamos al tercer y último llamado urgente. El tercer y último llamado urgente. Despertemos en Cristo. Despertemos en Cristo. Este último llamado es precioso, porque Pablo no termina simplemente diciendo dejen de pecar. Tampoco termina diciendo sean mejores personas. Pablo termina llevándonos a Cristo. La frase antes bien marca un contraste con las obras de la noche mencionadas en el versículo anterior. En lugar de vivir dominados por los deseos desordenados, por la inmoralidad, por los pleitos o la envidia, Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo. Esa es la respuesta cristiana al pecado. No solo abandonar lo malo, sino vivir cada vez más unidos a Cristo, dependientes de Cristo y conformados a Cristo. Esta imagen de vestirse es muy importante. Todo verdadero creyente ya ha sido revestido en su conversión. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Eso habla de nuestra unión con Cristo. Por la fe hemos sido unidos a Él, cubiertos por su justicia y aceptados delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra perfecta de Cristo. Pablo lo dice de una manera gloriosa en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra posición delante de Dios, cubiertos por la justicia de Cristo. Esto es hermoso. Pero en Romanos 13:14, Pablo está hablando a creyentes y les da un mandato: vístanse del Señor Jesucristo. Y esto nos muestra que aunque ya hemos sido vestidos de Cristo en la justificación, ahora debemos vestirnos de Cristo en la santificación. En otras palabras, debemos vivir en la práctica lo que ya somos por gracia. Efesios 4, versículos 22 al 24, expresa esta misma idea cuando nos llama a despojarnos del viejo hombre, ser renovados en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, la vida cristiana no es solamente dejar ciertos pecados externos. Es una vida de renovación, donde Cristo va formando nuestro carácter, nuestros deseos, nuestras palabras y nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué significa vestirnos de Jesucristo? Significa vivir bajo su señorío, descansar en su gracia y depender de su poder. Significa que Cristo no es solamente aquel en quien creemos para ser salvos, sino aquel en quien caminamos cada día. Como Él mismo dijo, nuestro amado Jesús en Juan 15, versículo 5, separados de mí nada pueden hacer. Esto es muy importante, hermanos. No podemos vencer la carne en nuestras propias fuerzas. No vencemos el pecado solamente con fuerza de voluntad, con disciplina o la vergüenza. Necesitamos a Cristo. Necesitamos su palabra, su gracia, su espíritu y su poder obrando en nosotros. Por eso Pablo añade, y no hagan provisión para los deseos de la carne. La idea es muy práctica. No debemos preparar el camino para el pecado. No debemos alimentar aquello que después tendremos que combatir. Muchas veces, hermanos, el pecado crece porque le damos espacio en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos, en nuestras conversaciones, en lo que miramos, en lo que toleramos o en lo que justificamos. Santiago 1, 14 al 15 nos ayuda a entender este proceso. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, el pecado no debe ser alimentado, debe ser tratado con seriedad desde el corazón. Pablo ya había dicho algo parecido en Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hermanos, la carne no se administra, se mortifica. Pero esa mortificación ocurre por el Espíritu. Es Dios quien nos da la gracia para decirle no al pecado y sí a Cristo. Por eso Gálatas 5:16 dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El camino no es simplemente intentar portarnos mejor. El camino es andar por el Espíritu, vestirnos de Cristo y vivir cada día dependiendo de Él. Hermanos, este llamado no es frío ni condenatorio. Es una invitación amorosa a vivir como quienes pertenecen al Señor. Cristo no nos llama a vestirnos de Él para quitarnos gozo, sino porque Él es nuestro verdadero gozo. La carne promete libertad, pero esclaviza. Cristo nos llama a una vida santa, porque solo en Él hay vida verdadera. Así que el texto nos dice claramente qué debemos hacer. Vestirnos del Señor Jesucristo y no hacer provisión para los deseos de la carne. ¿Y por qué hacer esto? Porque la noche está avanzada y el día está cerca, porque ya no pertenecemos a las tinieblas, porque Cristo nos compró, porque el Espíritu habita en nosotros, porque la vida cristiana consiste en ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, despertemos en Cristo, vivamos bajo su Señorío, dependamos de su gracia por su Espíritu y esperemos su venida con una vida que refleje que pertenecemos al día. Hermanos, Pablo ha sonado una alarma espiritual. No es una alarma para llenarnos de miedo, sino para despertarnos a la realidad de Dios. No es una alarma de ansiedad, sino una alarma de gracia. La noche está avanzada, el día está cerca. Nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos. Y por eso no podemos vivir dormidos, no podemos seguir vestidos con las obras de la noche y no podemos hacer provisión para los deseos de la carne. La pregunta que este texto nos deja no es simplemente cuándo vendrá Cristo. La pregunta es cómo estoy viviendo mientras espero su gloriosa venida. Si estás aquí y todavía no has rendido tu vida a Cristo, este texto también es una misericordia para ti. Dios te está despertando. Amigo, la noche no durará para siempre. El día de Cristo viene. Y cuando ese día llegue, no bastará con haber sido religioso, o haber asistido a una iglesia, o haber escuchado sermones, o haber tenido buenas intenciones. Necesitas estar en Cristo. Necesitas ser perdonado. Necesitas ser vestido con su justicia. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino por pecadores. Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Él murió en la cruz, cargando la culpa de pecadores, y resucitó victorioso. Y hoy llama a hombres y mujeres a arrepentirse y creer en Él. Mi súplica para ti, amigo, es que no endurezcas tu corazón, no sigas durmiendo en tu pecado. Ven a Cristo y confiesa tu pecado, cree en Él. Solo en Cristo hay perdón, justicia y salvación y vida eterna. Y si tú perteneces al Señor, recibe este llamado como una invitación amorosa del Padre. Tal vez has estado cansado, tal vez has estado distraído, tal vez has tolerado cosas en tu corazón que sabes que pertenecen a la noche. Pero el Señor no te despierta para destruirte, te despierta para atraerte nuevamente a Él. Hermano, hermana, despierta al tiempo, despierta de la noche, despierta en Cristo. Sigue caminando, sigue peleando la buena batalla, sigue confesando tu pecado, sigue dependiendo del Espíritu, sigue amando al prójimo, sigue viviendo como hijo del día, porque el mismo Cristo que te salvó te sostiene, el mismo Cristo que te justificó te santifica, y el mismo Cristo que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que no vivamos dormidos, la noche está avanzada. El día está cerca, vistámonos del Señor Jesucristo y esperemos su venida con una vida despierta, humilde, santa y llena de esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú gobiernas el tiempo, la historia y el cumplimiento perfecto de tu plan. Gracias porque no nos llamas a vivir dormidos, sino despiertos, sobrios y vestidos de Cristo. Te pedimos que hoy sea el día en que despertemos de la noche, que dejemos atrás todo lo que no honra tu nombre, que no hagamos provisión para la carne y que caminemos como hijos de la luz. Padre, ayúdanos a vivir con esperanza, santidad y amor, sabiendo que el día está cerca y que Cristo viene. En su precioso nombre oramos. Amén.